De cero a Aleph, matemáticas y judaísmo. Este es el espacio de historia de las matemáticas con personajes judíos. Y desde hace muchos meses nos los viene presentando, como siempre, Amelia Muñoz García. Hola, Amelia, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Muy buenas. Bueno, hoy tenemos a un matemático francés, André Weil, o Weil, se podría pronunciar también. Siempre tenemos dudas con la pronunciación. Pero al margen de la pronunciación, bueno, y siempre lo primero que te preguntan antes de adentrarnos en la biografía más extensa es ¿por qué se le conoce? ¿Por qué es conocido en el ámbito matemático?
Bueno, pues Weil o Weil hizo bastantes cosas porque se interesó por muchas ramas distintas de las matemáticas. Y quizá la cosa más representativa que hizo fue demostrar la hipótesis de Riemann. Ajá. En 1940. La hipótesis de Riemann era un resultado que estaba demostrado bastante importante, y gracias a lo que él hizo, tanto en 1940 como las posteriores ampliaciones en 1949, esto permitió sentar las bases de cosas que se harían posteriormente en geometría algebraica y que todavía se siguen haciendo.
Ajá. Bien, bien. Bueno, ya me imagino que este será el punto, digamos, álgido de su carrera, pero cuéntanos un poquito cómo empieza la vida de este hombre.
Bueno, pues André Weil nace en 1906 en París. Sus padres no eran parisinos, pero habían emigrado por cuestiones de las infinitas guerras que parece haber en Europa todo el tiempo. Y desde ya muy joven sus padres se interesaron en el que estudiara lo posible. Le pusieron tutores. Lo llevaron al instituto desde muy jovencillo. De hecho, él con 6 años entra al Lycée Montaigne de París y siempre fomentan que estudie, que aprenda todo lo que pueda. Desde muy joven desarrolla cierto interés por las matemáticas y de hecho con 9 años comienza a responder a preguntas que se hacían en algunas de las revistas de problemas de instituto de matemáticas, de estas que publican la mejor solución al problema que se presenta, y unas cuantas de sus soluciones acabaron en las revistas de matemáticas con tan solo 9 años.
Sí, con 9 añitos. Ya vemos que hay que tener talento para eso.
Sí, sí, este hombre destacó desde muy joven. De hecho, no solamente en eso, también en el instituto y en el colegio desarrolló un interés por los idiomas, por la cultura hindú, por la cultura en general, que le acompañaría toda la vida. Y bueno, tras un periodo de mudanza durante la Primera Guerra Mundial, porque su padre era médico de guerra y entonces se iba mudando con él, Weil entra en el Lycée Saint-Louis de París, donde conoce al matemático Hadamard. Hadamard, que de hecho nosotros ya hemos hablado de él en estos programas, fue un matemático que influyó mucho a Weil, no solo porque le dirigió la tesis, sino porque ya desde jovencito lo cogió bajo su ala, podríamos decir, y le estuvo aconsejando qué debía estudiar, cómo debía de abordar las cosas. Y resultó ser una influencia muy positiva para Weil. Cuando se gradúa en 1922 del instituto, pues entra a la École Normale Supérieure, a la universidad, y sale 3 años después con un graduado de matemáticas. De hecho, fue el primero de su promoción. Y le conceden una beca para pasar un semestre en Roma, una beca que la concede la Sorbona. Y al año siguiente, en 1927, le concede la Fundación Rockefeller una beca para que se vaya a estudiar a Göttingen. Göttingen ya estaba empezando a ser uno de los grandes centros de matemáticas de Europa y allí se pone en contacto con muchos otros matemáticos. De hecho, Weil durante toda su vida le gusta viajar y ponerse en contacto con uno y otro, y eso le ayudó también hacia cómo desarrollar determinada idea y hacia interesarse en una rama o en otra de las matemáticas. Pero Göttingen fue particularmente importante porque fue donde comenzó a mostrar el interés que tenía por curvas algebraicas, que sería uno de los platos fuertes de Weil. Este interés acaba por desarrollarse y por concretarse en la tesis que presenta en 1928 en París, bajo la supervisión de Hadamard, que era el que le había estado dirigiendo su tesis, con el título de Aritmética de las curvas algebraicas. Bueno, en aquel momento en Francia tú tenías que hacer la mili obligatoria, el servicio militar, y él lo había ido posponiendo, entre otras cosas, porque era lo suficientemente joven como para irlo dejando. Pero ya en el curso 1928-29 no se puede librar y acaba echando el año en el servicio militar y acaba de teniente. Sin embargo, él se da cuenta de que no le gusta. No le gusta el ejército, no le gusta la guerra. Y eso acabaría pasándole factura cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de avanzar acontecimientos, en 1930 Weil aceptó un cargo de catedrático en la Universidad de Algirdas de la India. Weil había estado mostrando un marcado interés por la cultura india ya desde muy jovencito. De hecho, él había aprendido sánscrito por su cuenta, lo cual hay que tener mucho valor y mucho interés.
Sí.
Y tenía la esperanza de que Silvai Levi, un profesor que había conocido él estando todavía en el instituto, le ofreciera un cargo de profesor de civilización francesa en la India. Sin embargo, por cosas del destino no consiguió ese cargo, pero a cambio le ofrecieron una cátedra de matemáticas que él no dudó en obtener. Y allí estuvo en Nueva Delhi o cerca de Delhi, durante un par de años, hasta que por fin se vuelve a Francia en 1932 y comienza a trabajar como profesor en la Universidad de Estrasburgo. Estando en Estrasburgo, va a ser donde le surge la oportunidad de trabajar en el Grupo Bourbaki. El Grupo Bourbaki fue un grupo de trabajo de matemáticos franceses, del que Weil fue uno de los fundadores, que se formó con varios objetivos. Uno de ellos era aportar rigurosidad y seriedad a las demostraciones matemáticas, porque en aquel momento en Francia en general y quizá en particular, las cosas que se estaban haciendo no tenían el rigor que algunos matemáticos consideraban que tenían que tener. Así que el Grupo Bourbaki se funda, entre otras cosas, para aportar ese rigor matemático que estaba faltando. Y desde luego con el tiempo lo consiguen. De hecho, el Grupo Bourbaki fue, desde los años 30 en adelante, fue muy influyente sobre cómo se hicieron las cosas, y ese interés porque las matemáticas estuvieran muy atadas, muy precisas, se nota, esa influencia se nota todavía hasta ahora. En 1937, Weil se va a casar con René de Posel, que era la mujer de uno de los colaboradores del Grupo Bourbaki, y en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Como ya hemos comentado, Weil no tenía ningún interés en volver a formar parte del ejército, y él había decidido que si podía ser se iba a ir a Estados Unidos, que en aquel momento todavía era neutral, para poder librarse de tener que enrolarse. Entonces, el problema que le surge a Weil es que no le pilla en Estados Unidos el estallido de la guerra, le pilla en Finlandia. Estaba visitando a un par de matemáticos, con una beca también, a Rolf Nevanlina y Lars Arshoff, y lo detienen acusado de ser un espía soviético, lo cual es un poco sorprendente porque Weil ya estaba empezando a ser un matemático bastante conocido, pero una de las justificaciones que plantea el gobierno finlandés de que era un espía soviético era que tenía una carta escrita en ruso. Bueno, esta carta era la respuesta a una carta que él había mandado a un matemático ruso.
Ya, pero como no entendían nada, ¿no?
Ahí estamos, vamos, no se debieron de preocupar mucho por intentar averiguar de lo que decía, y lo encarcelan. De hecho, Weil estuvo a punto de que lo ejecutaran, pero a punto.
Sí, sí.
La noche de antes de su ejecución, en una fiesta de estado, Nevanlina, que era el matemático, uno de los matemáticos a los que había estado visitando, estaba en esa fiesta y se encontró al jefe de la policía. Y el jefe de la policía le comentó que tenían a alguien en su custodia que decía que conocía a Nevanlina. Cuando Nevanlina descubre que ese matemático es Weil, dice que sí, que en efecto, que él lo conoce, que es un matemático, que responde de su carácter, y consigue convencer al jefe de policía para que, en vez de que lo ejecuten por espía, lo extraditen.
¡Qué suerte!
Sí, sí, desde luego. Y bueno, va haciendo un tour, va a Suecia, va a Inglaterra y acaba por fin en Francia, donde lo encarcelan porque a efectos prácticos lo que estaba era intentando librarse del servicio militar obligatorio que tenía que cumplir. Y después de 3 meses en la cárcel, lo someten a juicio. Pero aquello fue más bien una farsa. De hecho, el propio Weil lo decían. Básicamente era una. Le planteaban la elección. O puedes estar 5 años en la cárcel o puedes cursar. O puedes volver a enrolarte en el ejército. Y él decidió enrolarse en el ejército, pero también a su adentro pensó que en el momento en el que pudiera irse, se iba a ir. Y aquella oportunidad le surge en 1940, el mismo año del juicio, un poquito más adelante. Consigue escaparse, podríamos decir, junto con su familia, su mujer y sus padres, y consiguen irse a Estados Unidos. A quien dejan detrás es a su hermana, Simone Weil, que fue una filósofa bastante importante y fue una de las líderes de la resistencia, pero su hermana consideraba que su lugar era Francia y allí se quedó. Uh-huh. Una vez llegado a Estados Unidos, la situación mejora mucho para Weil. La Fundación Rockefeller vuelve a concederle una beca en apoyo económico porque en aquel momento, al estar en guerra, las universidades americanas no eran muy entusiasta a la hora de empezar a coger una gran cantidad de matemáticos extranjeros. Pero bueno, la Fundación Rockefeller decide que Weil es lo suficientemente importante como para volver a concederle una ayuda económica, y con este apoyo comienza a dar clases en Haverford College primero y después en la Universidad de Lehigh. Sin embargo, en Lehigh o Lehigh no está Weil muy contento, no porque no lo traten bien, sino porque hay una carga importante de trabajo de dar clase, de trabajo de corregir alumnos, prepararse clases, y él no era particularmente entusiasta, así que en el momento en el que le dan la oportunidad de irse a trabajar a Sao Paulo, se va y está allí trabajando un par de años. Esto fue en 1945. Sin embargo, en 1947 vuelve a Estados Unidos para trabajar en la Universidad de Chicago y está allí hasta 1958, cuando acepta un puesto en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y ya es allí donde se queda definitivamente. Se jubila como profesor emérito en 1976. Bueno, con respecto a los campos de estudio y los logros académicos, yo creo que habría que decir que los trabajos de Weil han sido y siguen siendo muy influyentes, no solo porque demuestra la hipótesis de Riemann en 1940, que por cierto fue cuando estaba todavía en la cárcel, cuando demostró la hipótesis de Riemann.
Ahí tenía tiempo para pensarlo bien, ¿no?
Sí, desde luego, el pobre hombre. Sino que además esta teoría que había iniciado él a la hora de demostrar la hipótesis de Riemann continúa con esos trabajos y en 1949 presenta lo que se conocen como las conjeturas de Weil. Estas conjeturas fueron resueltas en 1978 por Pierre Defin, que obtuvo la medalla Field gracias a la resolución de estos resultados. Pero el interés de las conjeturas de Weil es que sienta un poco las bases de qué es lo que se va a hacer dentro de la geometría algebraica. El empujón, podríamos decir, uh-huh. O la flecha directora que le dice a todo el mundo: bueno, esto es lo que vamos a hacer y vamos todos a trabajar en esta dirección.
En esta línea, ¿no?
Entonces, ahí estamos. Eso es muy influyente porque marca un camino que la gente puede seguir. No deja, podríamos decir, cierta especulación, que sí, evidentemente hay espacio para que todo el mundo pudiera investigar lo que le interesaba. Pero el que hubiera una meta al final del camino, como que fomentó que la gente se interesara.
Claro.
Bueno, otras cosas que se podrían decir de sus trabajos en curva algebraica es que no solamente revierten en matemáticas, sino que también tienen aplicación en otras áreas, como podría ser la física de partículas elementales y la teoría de cuerdas. ¿Otros logros de Weil? Bueno, pues unió la teoría de números con la geometría algebraica, lo cual es muy interesante porque si tú empiezas a plantear bases comunes entre dos teorías, eso sirve para que los resultados de uno puedan utilizarse en los de otra, etcétera, etcétera. Y además fomenta el nacimiento de nuevas ramas de estudio, como podría ser, por ejemplo, la teoría de formas modulares. Y de hecho, algo similar le ocurrió cuando Weil se interesa en topología, geometría diferencial y geometría analítica compleja. Consigue crear lazos de unión entre una rama y otra al estudiar, por ejemplo, análisis armónico desde el punto de vista de la topología. Con respecto a su trabajo en el grupo Bourbaki, yo creo que fue muy interesante porque eventualmente el grupo Bourbaki consiguió lo que querían, que era sentar unas bases firmes de rigor de las matemáticas y unas bases firmes de las matemáticas en general. Y de hecho la influencia del grupo Bourbaki se sigue continuando hasta ahora, podríamos decir, y se considera que el objetivo se alcanzó. Y además de los artículos que publicó Weil, una de las cosas muy interesantes es que publica una gran cantidad de libros. muchos matemáticos publican uno o dos libros sobre reflexiones específicas en un campo, pero este hombre publicó mucho, como por ejemplo Los fundamentos de la geometría algebraica en 1946, La teoría de números básica en 1967, o La teoría de números, una aproximación a través de la historia desde Hampari hasta Legend en 1984. A Weil no solamente le interesaban las matemáticas en general, pero no era capaz de elegir una rama, sino que también le interesaba la historia de las matemáticas.
Ah, mira, como a nosotros, en este espacio. Amelia, te iba a decir, la verdad, el hermano de Simone Weil, yo no sabía que era su hermano también, es una anécdota curiosa también, ¿no?
Pues sí, yo creía que André era más conocido que su hermana, pero no, resulta que aparentemente era al revés.
Sí, sí, la hermana desde luego es todo un símbolo, ¿no? De la lucha contra el nazismo y realmente vemos que su hermano, pues bueno, tenía otros objetivos, otras ambiciones, la verdad, estas vidas fascinantes de esta época y como nos has contado, Amelia, que a punto de ser ejecutado en Finlandia por una, bueno, pues una terrible confusión, ¿no? Menos mal que su amigo matemático estaba allí en aquella fiesta y pudo continuar con sus estudios. Amelia, no sé si te he interrumpido, si querías añadir algo más.
Bueno, me gustaría comentar que gracias a lo que este hombre hizo, que fue mucho, se le concedieron un par de premios muy importantes dentro de las matemáticas. Se le concedió el premio Wolf en 1979 y el Steele en 1980. Son dos de los tres más prestigiosos y totalmente merecidos, eso sin duda.
Muy bien, pues aquí lo tenemos, André Weil, un personaje que, como vemos, aportó mucho no solo a las matemáticas, sino también a cómo estudiarlas y a la historia de las matemáticas. Amelia, muchísimas gracias una semana más por traernos, por acercarnos a la historia de la biografía de estos grandes matemáticos, que, bueno, además en este caso, pues eran judíos, ¿no? Muchísimas gracias, Amelia.
Gracias a ustedes.